Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a estar viendo en Apocalipsis capítulo 7. Acabamos de ver los siete sellos siendo abiertos y estamos viendo lo que está pasando. Y ahorita hay un entremedio antes de que se abre el último sello. Y imagínense las cosas que están pasando en el cielo. Estaba ahorita pensando en la alabanza de que nosotros, desafortunadamente nosotros, muchas veces se nos olvida de que Cristo está presente. Yo mismo no estoy regañando, estoy hablando de todos nosotros. Muchas veces estamos cantando y podemos olvidarnos de que Él está presente. Estamos no cantando nada más porque es tiempo de cantar, sino que estamos cantando a Él. Se llama alabanza y estamos alabando a Dios y estamos haciendo lo que la palabra nos llama a hacer, de levantar alabanzas hacia Él, o sea, sacrificios de alabanza. Y esos son los sacrificios de que Él desea ahora. Hay gente de que están pidiendo o pensando que su Dios está pidiendo, bueno, de hecho su Dios está pidiendo de que se estallen con bombas y que dan sus vidas así violentamente matando a otros. A su Dios es violento, su Dios es odioso y nuestro Dios es amoroso y nuestro Dios es todopoderoso. Y Él lo que pide de nosotros como sacrificio es alabanza de nuestros labios. Y en esos primeros seis sellos que hemos visto, pues hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo se está desarrollando todo y hemos estado hablando, yo estaba diciendo de que por mí que los primeros tres ya quizá se han abierto. No me consta, pero creo yo, por mi ver, de que ya se han abierto. Y que lo que está pasando ahorita, nosotros estamos esperando de que esos otros, estamos ahorita nosotros en medio de lo que está desarrollando, de lo que dice aquí en Apocalipsis. Si es así, entonces nosotros, como dije, vamos a estar viendo muy pronto muerte masiva en el mundo. Y vamos a estar viendo otras cosas terribles. Estamos viendo guerra, estamos viendo muchas cosas, pero ahorita en el cielo hay un entremedio y quiero que nosotros también tomamos un entremedio y que pensamos por un momento, miren a nuestro alrededor, qué hermoso está todo. Y cuando nosotros venimos ahorita, parecía que íbamos a tener casi una tormenta. Y luego le dije a Chris cuando estamos en la alabanza, le dije, mira, salió el sol y estaban las sombras y el sol pegando bien bello a todos los árboles y todavía ahorita estamos viendo como un paraíso. Quita los alambres y quita algunas cositas, ¿verdad? Y se ve hermosísimo pues el paisaje, el cielo, las nubes y todo. Estamos ahorita nosotros en un entremedio. Estamos esperando nosotros la llegada de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque sabemos de que a través de todo lo que nosotros podemos ver de que sea hermoso, tú estás atrás de esas cosas, Señor. Toda cosa buena, todo lo que es perfecto, todo lo que es bueno, Señor, es de ti. Y nosotros en esta tarde queremos de que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que abres nuestros corazones, Señor, hacia ti, hacia tu palabra. Ayúdanos, Señor. Somos tan débiles en cuanto a nuestra atención, Señor. Nosotros nos distraemos fácilmente, pero ayúdanos a estar completamente entregados ahorita a ti, lo que tú tienes para nosotros. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras mentes. Limpia nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, en tu palabra. Deseamos, Señor, escuchar de ti. Te alabo y te doy gracias, Señor. Ora por este tiempo que tenemos y te pido que tú nos guíes en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí dice, versículo 1 de capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto, vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro puntos cardinales, deteniendo los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, aquí viene algo tremendo, un daño tremendo, ¿verdad? Es como una tormenta que está llegando. Ya han pasado muchas cosas muy fuertes. Ha habido guerras, ha habido muchas cosas terribles que han pasado ya. Muerte masiva, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora es una calma. Los vientos no están soplando, está completamente calmada. Mientras de que Dios ponga su sello en la frente de todos sus siervos. Ahorita van a salir los otros ángeles para hacer daño a la tierra, pero primeramente tiene que estar sellado los siervos de Dios. Dice en versículo 4, y oí el número de los que así fueron señalados, 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Ahora, no me gustaría parar aquí ahorita, pero tengo que decir rapidito. Nosotros aquí tenemos algo específico y a través de Apocalipsis vamos a estar viendo y hemos visto ya muchas cosas de que son simbólicos, hemos visto cosas que son literales. Hay cosas que podemos decir, por decir así, cuando Juan ve al Señor y ve cómo es su rostro y escucha su voz, y cuando Juan está viendo cosas del futuro, está escuchando y viendo cosas de que él no puede describir. Entonces utiliza palabras y utiliza otras cosas para describir lo que está pasando, lo que él está percibiendo, ¿verdad? Porque si está viendo, por decir así, bombas, jamás había visto una bomba, no habían sido inventados todavía. Si está viendo aviones de guerra, jamás se había imaginado algo así. Si está viendo bombas nucleares, pues él no sabe lo que son, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que van a describir así y hay otras cosas que también son simbólicos, pero hay cosas que son literales. Y desafortunadamente hay grupos en la tierra que quieren ser y quieren decir de que esos 144,000 son ellos y de que no son los israelitas y de que los israelitas de hecho ya no son parte del plan de Dios. Hay muchos que dicen que los judíos ya quedaron a un lado, ya no se cuenta esa nación como nación de Dios. Y de hecho, pues que la iglesia tomó su lugar. Y eso definitivamente la palabra de Dios no nos enseña eso, nos enseña todo lo contrario. Ellos están puestos a un lado ahorita, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Ellos están ciegos ahorita, están sordos espiritualmente, pero muy pronto van a despertar y van a tener sus ojos abiertos. Como vemos en Zacarías, ellos van a mirar quién traspasaron y van a hacer duelo por él como a un hijo unigénito. Entonces, muy pronto nosotros vamos a estar viendo eso. Los israelitas despertando y reconociendo quién es Jesucristo, su Mesías. Y van a lamentar mucho, porque ahorita para ellos es un enemigo, es uno que fue falso hasta la fecha. Pero muy pronto, como nación, van a reconocer quién es Jesucristo, su Mesías. Pero estos 144,000, ahorita hay otra cosa. En el mundo no se sabe quiénes son de cuál tribu ya, porque han perdido todos los archivos. Pasaron cosas cuando quemaron el templo y todo, y se perdieron los datos y han sido dispersos por todo el mundo los judíos. Entonces es casi imposible saber de qué tribu son. Pero si es por cosa divina, definitivamente Dios no tiene ningún problema con saber de cuál tribu son, ¿verdad? Entonces ese puede ser algo divino que Dios definitivamente puede señalar los 12,000 de cada tribu sin ningún problema. Pero también puede ser con la ADN, como están haciendo muchos descubrimientos últimamente con el ADN, es posible que van a poder también saber de qué tribu eran. Pero no importa eso, porque yo sé de que esos van a ser 12,000 de cada tribu. Aquí lo dice en términos muy claros. Entonces, cuando los grupos de la tierra dicen, no, pues esos somos nosotros, o esos son nuestros primeros 144,000, etcétera, etcétera, etcétera. Son mentiras, son cosas falsas. Esos son judíos y también son vírgenes. Pero dice enseguida, versículo 9, después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, toda esta gran multitud, ¿qué está haciendo? Ahora, eso es importante también. Tenemos primeramente los 144,000 que son judíos, ¿verdad? Tomaron la molestia de decirnos de 12,000 de cada tribu. Entonces, ahora cuando habla, dice: después miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En el tiempo que fue escrito eso, los judíos todavía tenían muchos problemas con pensar de otras personas, de otras naciones, siendo participantes en la salvación. Dios siempre desde el principio tenía ese plan para todos nosotros. Estamos incluidos desde que antes de que fundó la tierra. Dios había incluido a toda lengua, a toda raza, para su plan de salvación. Pero era y es a través de los judíos de que iba a venir esta salvación. Entonces ahorita nosotros podemos ver dónde nosotros vamos a entrar. Ahora, si estamos aquí todavía, no sé, en este tiempo. Es posible que vamos a estar nosotros aquí en la tierra todavía. No sabemos, pero esto sí, definitivamente. Si no estamos presentes, si hemos perdido la vida, si hemos sido raptados, si no estamos aquí en la tierra, vamos a estar en este grupo de personas, gozándonos delante del Cordero y diciendo juntamente con ellos que la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, ¿quiénes van a ser parte de este grupo? Los que reconocieron al Cordero de Dios. Los que lo reconocieron y los que lo aceptaron como tal. Los que tienen sus nombres puestos en el libro de la vida. Los que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Vamos a unirnos y vamos a estar, imagínense, con una voz, todo en unidad, en unison, y hablando y glorificando al Cordero de Dios delante de Él. Dice en versículo 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces ahorita, si nosotros podemos decir eso ya, nosotros vamos a estar parte de ese grupo también. Otra vez, si estamos allá presentes o si estamos aquí en la tierra todavía, si Dios tiene algo por nosotros en la tierra, yo creo que en este tiempo ya no nos encontramos en la tierra. Pero eso es entre Dios y Dios, ¿verdad? Pero si nosotros nos encontramos en la tierra en este tiempo, casi me consta que va a estar retumbando esto por todo el universo. Aquí están los ángeles del cielo gritando eso. Aquí están nosotros. Pero otra vez, ¿qué dice la alabanza? Lo que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿verdad? Con tanta lucha. ¿Cómo luchamos para alabar al Señor, verdad? Cuando estamos queriendo alabar al Señor, tantas ideas y tantas cosas pasan por nuestras mentes. Y siempre me agrada cuando Dios me habla en medio de la alabanza. Cuando puedo estar alabando y que el Señor me está hablando al mismo tiempo que yo le estoy alabando, eso para mí es una gran bendición, ¿verdad? Pero si estoy distraído, si estoy pensando en otra cosa, si de repente mi mente está en otro lugar, si estoy viendo que alguien se está fijándose mucho en su peinado o algo así, porque como yo tengo que ver acá, ustedes están viendo para acá, pues yo tengo que ver muchas cosas. Trato de enfocarme nada más en el Señor. Pero hay veces de que el diablo se mete y me distrae. Pero en este tiempo, cuando los ángeles del cielo, cuando todas las multitudes de que reconocen quién es el Cordero, están alabándolo junto, esa alabanza va a ser pura, ¿verdad? Ya va a ser sin distracción. ¿Cómo quisiera que pudiéramos nosotros ver al Rey de Reyes aquí entre nosotros cuando estamos alabándole, ¿verdad? Sería tan distinto nuestra alabanza si Él estuviera allí presente. Bueno, si pudiéramos verlo, porque de hecho está presente, ¿verdad? Sin duda está presente. Pero si lo estuviéramos mirando, si nada más ese sentido que tenemos de poder ver, si estuviéramos mirándolo, contemplándolo, ¿cómo iba a ser diferente nuestra alabanza, verdad? Imagínense de dónde iba a provenir esa alabanza, del fondo de nuestro corazón. Íbamos a estar completamente llenos de alabanza, pues, de gozo, de poder estar levantando en alto al nombre del Señor. Iba a ser increíble. Bueno, de hecho está aquí presente entre nosotros cuando le estamos alabando, pero se nos pierde de vista. Aquí vamos a estar muy conscientes. Aquí en este tiempo, los ángeles del cielo alabándolo, la alabanza, luego la gloria. Si nosotros pudiéramos verlo tal como es, en todo su esplendor, como lo vio Juan, qué increíble. Vamos a verlo, hermanos. Pronto lo vamos a ver así. Ahorita tenemos que mantener nuestras mentes ocupadas en su palabra a través de su Espíritu Santo. Necesitamos seguir enfocándonos y teniendo como ancla lo que nosotros sabemos que es la verdad. Porque es tan fácil de distraernos, ¿verdad? Tan fácil de distraernos y de no estar mirando y contemplando al Cordero, de ir a otro lugar. Porque nuestras mentes están fácilmente distraídas. Pero en este tiempo, la alabanza, la gloria, dice la sabiduría. Bueno, vamos a verlo. Cuando lo vemos, vamos a darnos cuenta de lo sabio que ha sido. Y ahorita nosotros tenemos muchas cosas de que nos aparten muchas veces del camino. No digo que nos aparte, pero que nos desvía un poquito. Nuestra vista, nuestra mente. O sea, tenemos problemas, retos, tribulaciones, enfermedades, accidentes. Y de repente estamos, ¿qué pasó? ¿Y dónde está Dios? Y Dios está aquí. Ahorita en el día estaba pensando, porque estamos nosotros experimentando unas tormentitas allá también en el rancho. Todo el tiempo, ¿verdad? En todo lugar hay tormentas. Pero estamos experimentando unas tormentitas y estaba pensando, Señor, yo sé que tú estás aquí en medio de eso. Y sé de que no estamos solos y sé de que tú estás completamente en control de lo que está pasando en nuestras vidas. Y por lo tanto, mi confianza está en ti. Y no quiero perder ni un momento de sueño por estar preocupándome por algo que yo no puedo cambiar y que no me corresponde tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer en medio de las tormentas? Tengo que recordar de que si veo a Jesucristo dormido allá en la esquina, no quiere decir de que no está a cargo de lo que está pasando, ¿verdad? No lo tengo que despertar, no tengo que decir, Señor, no te importa de que estoy hundiendo, de que estamos ahogándonos, Señor. Él sabe y Él está en control. Él está en control. Pasa lo que pasa, si nosotros estamos entregados a Él, pasa lo que pasa, lo que Él permita llegar a nosotros, va a salir por bien, va a salir por bien. Entonces aquí están otra vez los ángeles en pie, alrededor del trono, y los ancianos están diciendo la alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud. Esa es de la gratitud. Cuando nosotros lo vemos, otra vez, ojalá que podamos nosotros hacerlo ya. A mí me gusta mucho estar pensando de todas las cosas que Él hace por nosotros. Y obviamente se me pasan un chorro de cosas, ¿verdad? Pero puedo estar pensando y reflexionando en cuánto Dios ha hecho por nosotros. Y cuando estoy pasando por tormentas, también trato de pensar, mira, eso lo percibo como una tormenta, pero a ver, Dios ve las cosas distintas, ¿verdad? Y Dios sabe lo que está haciendo. Entonces trato de verlo desde su punto de vista, de su perspectiva. Y empiezo a pensar, mira, si Dios está a control de eso, y si Él está permitiendo eso, pues Él tiene su propósito por dejar esto pasar. Entonces no tengo que preocuparme, nada más tengo que confiar de que Dios está a control. De que Él está detrás de todo, de lo que pasa en mi vida. Y por lo tanto, debo de ser agradecido. Debo de tener la gratitud hacia Él. Entonces, toda la sabiduría, toda la gratitud, el honor, el honor. ¿Cómo debemos de honrar al Señor, verdad? Si debemos de honrar a nuestros padres, que fallamos tanto los padres, ¿verdad? Fallamos, pero de todas maneras, debemos de honrar a nuestros padres, ¿verdad? ¿Cuánto más al que no falla, al que es perfecto? a nuestro Padre Celestial, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Son suyos ya. De Él pertenece todas esas cosas. De Él proviene todo lo bueno. Dice en versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿Y de dónde han venido? Ahora, hemos dicho eso antes, pero acuérdense, cuando están haciendo preguntas en la Biblia, la mayoría de las veces, cuando están diciendo al profeta, al que está recibiendo la visión, si le hacen una pregunta, por decir así, ahorita Juan, ya saben la respuesta. No están buscando información. Es que quieren que ellos tomen en cuenta. Y dice, la pregunta es, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, esos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ahora, ¿cuántas de ustedes mujeres o hombres también, está bien, han blanqueado ropa con sangre? Ninguna, ¿verdad? ¿Cuántas han tenido ropa manchada con sangre? Muchas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la sangre del Cordero de Dios, que es perfecto, que es puro, y que a través de esa sangre nosotros somos limpios, nuestros pecados. Entonces, esa es una de esas cosas que podemos ver y decir de que quizá eso no sea literal, ¿verdad? Quizás eso sea figurativa. Puede ser que sí, o sea, si Dios quiere blanquear la ropa así, está bien, pero aquí lo que está diciendo, de lo que está hablando, es de que esas personas están vestidos de blanco representando una obra limpia, perfecta. Pero esta obra perfecta y limpia que somos nosotros en Cristo es a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque nosotros en sí no somos limpios. Nosotros, si no tenemos esta sangre para purificarnos, no podemos presentarnos delante del trono de Dios así, sin mancha, sin pecado, sin culpa. Pero a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros vamos a ser presentados así, vestidos de blanco. Blanco, increíble. O sea, blanco, purificado por la sangre del Cordero. Pero esos los que están ahí ahorita, son los que hayan pasado por la gran tribulación. Entonces, nosotros tenemos que pensar también, ¿seremos nosotros parte de esos? No sabemos. Porque muchos de nosotros hemos escuchado y leído y aprendido de que los cristianos no van a pasar por la tribulación, ¿verdad? Pero luego hay muchos que están ahorita pasando por grandes tribulaciones alrededor del mundo. Y quizás hayan escuchado eso de que no iban a pasar por la tribulación, pero ahorita están pensando otra cosa, porque están pasando por tribulación, ¿verdad? Y gran tribulación. Están siendo torturados, están siendo depravados de su libertad, de sus casas, de sus familias, en muchas ocasiones de sus propias cabezas. Entonces, si ellos no están pasando por una gran tribulación, no sé quiénes son. Pero esas personas de que pasan por esa gran tribulación van a estar vestidos de blanco, con ropa proporcionada por el Cordero de Dios, limpio por su obra, por su sangre derramada, por lo que Él ha hecho. Los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Esa es una cosa de que nosotros debemos de también estar completamente agradecidos al Señor, porque Él lo ha hecho. Imposible que nosotros podamos presentarnos delante de Dios así, de otra forma, ¿verdad? En nuestras propias obras. Pero a través del Cordero de Dios podemos nosotros gozarnos de haber sido perdonados, limpiados y purificados. Ahora, repito, estos aquí son los que han pasado, que ahorita ellos están esperando a ver lo demás, lo que pasa con lo demás. Pero esas personas han pasado por la gran tribulación. También esos pueden ser los que se entreguen al Señor en este tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Ahora, también yo creo que eso es específicamente hablando, creo yo, que está específicamente hablando de los 3 años y medio último de nuestros tiempos. Puede ser los últimos 7 años, no estoy seguro. Pero también, como les digo, ha habido gran tribulación por mucho tiempo. Entonces, puede incluir a ellos también. No estoy seguro. Entonces, eso sí, pueden estar seguros de que el día cuando nosotros estamos allá, no vamos a tener dudas de quiénes son, ¿verdad? Y quizás seamos alguno de nosotros también ahí. Dice el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará. Porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios sacará toda lágrima de sus ojos. Ahora, quiero dejarles con mi pensar en esto. Yo pienso por mí, solamente es mi pensar, de que esas son las personas de que no conocían al Señor aún. Y que a través de la tribulación, de que hayan escuchado y sabían de Cristo, y sabían de la palabra de Dios, y sabían lo que tenían que hacer, pero no lo habían hecho, se quedaron aquí en la tierra y pasaron la oportunidad de aceptar al anticristo o rechazarlo y perder sus vidas por el Cordero de Dios. Y creo yo que esas son las personas de que hayan esperado, hayan tardado, que no hayan vivido por el Cordero de Dios. Otra vez, quiero decirles de que absolutamente pues no puedo decirles con seguridad esto, pero esto sí les puedo decir. Si ahorita tú eres una persona que sabe de Cristo Jesús, que sabe de la palabra de Dios, que sabe y ha escuchado esos mensajes que el Señor nos dejó, y que no están viviendo de acuerdo a su voluntad, todavía están amando al mundo, todavía están viviendo por este mundo y no han entregado sus vidas al Cordero de Dios. Entonces, muy fácil puede ser ustedes de quien está hablando. Cuando llega ese tiempo y el Señor quita su iglesia de la tierra, porque eso sí sabemos, va a haber un rapto, va a haber un tiempo cuando dos van a estar en el campo y nada más va a quedar uno. Dos van a estar dormidos y uno se va y otro se queda. Entonces, yo creo que esos van a ser las personas de que ahorita, de este grupo aquí, que sabían, pero no hicieron caso hasta después de que se desapareció la iglesia. También los que quizás van a escuchar, porque vamos a tener los 144,000 sellados, ellos van a estar también anunciando, van a estar predicando, van a estar hablando del Cordero de Dios. Y también vamos a ver más adelante, va a haber inclusive águilas gritando en el cielo. El que recibe la marca está perdido. Entonces va a haber personas de que van a rechazar la marca por aceptar el Cordero de Dios. Y esas personas van a tener que pagar con sus vidas. Y las personas que pagan con sus vidas, aquí están. Aquí se ven, aquí están representados. Entonces, como le digo, de eso estoy seguro. Un día pronto vamos a estar completamente 100% seguros de lo que significaba, porque ya va a haber pasado. Va a ser en el pasado, ¿verdad? Pero ahorita lo que sí me consta es eso. Pronto el Cordero de Dios va a cumplir con todo esto. Y donde nosotros nos va a tocar depende en lo que hacemos tú y yo con el Cordero de Dios. Si nosotros podemos decir juntamente con los ángeles, con los 24 ancianos, con los seres vivientes, y si nosotros estamos junto con ellos y con toda esa multitud también, diciendo alabanza y gloria y honor al Señor, al Cordero de Dios, el dador de la vida, si nosotros estamos viviendo vidas llenas de gratitud, honrando al Cordero, viviendo por Él, entonces nosotros podemos estar seguros de que pronto vamos a estar viendo al Cordero de Dios y va a ser un día muy bueno. Pero si estamos viviendo por el mundo, si tenemos todavía esa amistad con el mundo y no queremos romper con lo que nos tiene unido al mundo, si nuestro propósito por estar aquí en esta tierra no es de glorificar a Cristo Jesús, entonces todavía no lo conocemos. Y si no lo conocemos, entonces debemos de vivir en temor de lo que puede pasar, porque nadie tiene asegurado el día de mañana, excepto los que están en Cristo Jesús. Yo tengo asegurado el día de mañana, porque nunca voy a morir, ¿verdad? Entonces no tengo asegurado de que voy a estar aquí en este planeta mañana, pero tengo la seguridad de que voy a estar con Cristo por toda la eternidad, de que Él es mi Señor, es mi Dios, y que Él me ha proporcionado esa ropa blanca de bodas que yo puedo poner por lo que Él ha hecho, porque yo acepto, recibo y adoro al Cordero de Dios. Y espero de que todos ustedes también están en esta condición. Vamos, Padre, demos gracias por tu amor por nosotros. Demos gracias porque nosotros sabemos de que tú pronto vienes por nosotros y que has hecho todo lo que nosotros necesitamos para que podamos nosotros tener nuestros nombres puestos en el libro de la vida. Y has dejado a nuestras manos, Señor, la decisión de escogerte. Y en esta noche, Señor, nosotros queremos alabarte, glorificarte, darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y reconocer de que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres nuestro Dios Todopoderoso. Y somos tu gente, Señor. Somos tu pueblo. Y queremos glorificarte. Queremos agradecerte por todo lo que has hecho, Señor. Y todo lo que vas a hacer también. Ayúdanos a amarte y estar viviendo de acuerdo a tu voluntad. Y te pido, Señor, de que si hay alguien aquí que no está viviendo de acuerdo a tu voluntad, si alguien está escuchando que aún no ha entregado su vida completa a ti, Señor, ayúdales para que despierten y que utilicen el tiempo que tenemos aquí, el tiempo que está limitado ya, Señor, para honrarte, glorificarte, conocerte, acercarnos a ti. Damos muchas gracias, Señor, por tu amor por nosotros y te pedimos todo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, los quiero mucho y Cristo los quiere mucho más.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.